Bueno, amigas y amigos, lo hemos comentado, lo han escuchado aquí en la emisora. Estamos hablando a propósito de todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, que es algo muy importante, que quizás, yo me atrevo a decir, estoy ahora con Miguel Pereira, jefe de coordinación de la Unidad de Participación y Planificación de la Intendencia de Montevideo. Miguel, bienvenido.
Buen día, Aldo, un gusto estar
tenerte
acá.
Por aquí.
Muchas gracias.
Creo que la mayor parte de la gente que habita Montevideo no es consciente de la importancia de lo que es el presupuesto participativo. Estamos hablando de una cifra de dinero muy importante, a través de la cual los vecinos, bueno, pueden canalizar inquietudes y llevar obras adelante, ¿no? Para eso requieren el voto. Y además estamos ante una elección de concejales, ¿no? El próximo 11 de noviembre es que tenemos la jornada del presupuesto participativo y las elecciones de concejales. Bueno, ¿cómo lo están viviendo, Miguel? Ya te di la bienvenida. Estamos a pocas horas. Después de tanto tiempo de planificación, llega ahora, el próximo domingo.
Sí, Aldo, bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Sí. Y bueno, agregar a lo que tú dijiste, no solamente esperando la jornada del 11, sí, con mucha expectativa, sino que también a través de por internet. Hoy bien, comenzamos bien. La votación electrónica
hoy
del
mismo,
presupuesto participativo. Hoy a partir de las 0 horas, a través de la página de Montevideo Decide, decide.montevideo.gov.uy, tenemos la oportunidad de votar las propuestas en forma electrónica por internet.
Bien.
Para ello fue necesaria previamente que aquellas personas que lo quieran hacer debieron registrarse como usuarios electrónicos del Estado en la Intendencia de Montevideo o en algún centro comunal o en algún municipio por razones de transparencia, de claridad, de evitar la acumulación de votos malintencionados, aquellos que puedan ingresar más de una cédula, sino que si no está registrado como usuario del Estado, con usuario y contraseña, lo cual a su vez te permite involucrarte en toda la rama electrónica del Estado, poder participar desde un computador, desde un teléfono móvil, en trámites gubernamentales como el certificado de buena conducta. O sea, hay 40, 50 trámites que ya se pueden hacer a través de esa posibilidad, incluido ahora la votación del presupuesto participativo en forma electrónica.
Bien, bien, bien. Estamos hablando de que votan los mayores de 16 años con cédula de identidad.
Para el domingo,
para
sí.
Para el domingo.
Para esta votación electrónica es para mayores de 18, porque obviamente para ser usuario electrónico del Estado debes tener que registrarte, como te dije hoy, con tu cédula, siendo mayor de 18 años.
Perfecto. Para el domingo tenemos casi 600 circuitos en los 8 municipios, 400 propuestas de presupuesto participativo en total y 800 candidatos a los consejos. Viene un poco por ahí.
Así es, así es.
¿Qué pasó? Tenemos en el 2016, en principio eran 1.139 propuestas. ¿Qué pasa? ¿La gente está teniendo más dominio del tema? ¿O algo varió? La diferencia es importante, aparentemente.
Bueno, en realidad, el presupuesto participativo, con el aprendizaje que hemos tenido, tanto desde el primer ciclo que tuvimos la oportunidad de dirigir en el 2016, como de la experiencia que se venía viviendo en procesos anteriores, de otras intendencias anteriores, hemos visto de que en realidad ha dejado de ser una acumulación de propuestas.
Claro.
Ha sido una acumulación de propuestas por la propuesta en sí, para transformarla en propuestas que nosotros llamamos de calidad, propuestas de compromiso, propuestas que involucren al espacio público, como espacio de integración, como espacio de apropiación, y sobre todo hemos salido a buscar en los territorios organización de vecinas y vecinos, usando como ganchos instituciones de enseñanza, escuelas, liceos, UTU, etcétera, así como comisiones barriales de vecinos, para que juntos se unieran en pos de poder privilegiar justamente ese espacio público que lo rodeaba o que estaba en forma cercana. Eso hizo, obviamente, que en escuelas que de repente se presentaban, escuelas que funcionan juntas con liceos en distintos barrios, conglomerados educacionales, de ahí salían 10, 15, 20 propuestas.
Se ordenan, ordenan.
Ahora va una.
Claro, claro.
Ahora va
claro,
una. Hace clarísimo. Que vecinas y vecinos se aglutinen, se organicen y vayan todos en pos.
En el 2016 tuvimos 144 millones de pesos destinados, ¿no? 1.139 propuestas presentadas, 551 viables, es decir, que fueron elegidas, ¿no? De 52 electas para ser ejecutadas. ¿Se cumplieron todas?
Sí, estamos en un proceso de ejecución. La ejecución está prevista 2018, sí. 2017, 2018.
Exacto.
Estamos en un 98% de propuestas ejecutadas, en ejecución o en vías de ejecución. Bueno, algo que muchas veces puede llamar la atención, pero en realidad el presupuesto participativo en cuanto a la ejecución es un proceso que a veces es largo. Es largo porque muchas veces el dinero que se obtiene tiene un techo, sabemos que es un máximo de 3 millones de pesos. A veces cuando se hacen licitaciones, las licitaciones superan esos montos y obviamente o hay que negociar para poder bajarlas o hay que declarar a desierto y hacer toda una nueva licitación. Se diferencia a lo que cualquier gobierno puede hacer en materia de decir, bueno, hagamos tal espacio independientemente de lo que salga y elijo la licitación que tenga el precio menor. Acá sabemos que el techo es 3 millones de pesos.
Claro, yo estaba pensando que me parece fundamental que la gente que nos está escuchando y que habita Montevideo sepa que puede acceder, si no tiene conocimiento de ellas, a cuáles son las propuestas para su barrio, ¿no?
Exacto.
La verdad que yo estaba viendo en la web de la Intendencia donde puede acceder a esto, barrio, municipio por municipio, se encuentra con las propuestas que se pueden votar, que hay de todo, hay de todo.
Hay de todo. Por suerte, como te dije, logrando el objetivo planteado, casi un 60% de las propuestas que se presentan están afectando a espacios públicos, parques, plazas, juegos saludables, juegos inclusivos, pistas de skate, pistas de patín, organizaciones sociales para salones multiusos que van a compartir con los barrios. En realidad se cumple el objetivo principal, el objetivo de cabecera del presupuesto participativo, que es asegurar el uso público de la intervención.
¿Y cómo se define? Por ejemplo, yo puedo decir, nos estaba repasando por aquí, que me parecía interesante mencionarlo, porque, ojo, son muchas propuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo por acá una propuesta, voy a decir una al vuelo, ¿no? Porque no quiero que parezca que estoy favoreciendo algo. Dice, rescate patrimonial de la Rambla de Santiago Vázquez. Costo estimado 3 millones de pesos. Pero cuando hablas del alumbrado público para el barrio Monte Carlo, tenés 500 mil pesos. ¿Y cómo se dirimen estas situaciones? Porque, por ejemplo, tenés un rubro determinado de dinero para cada región, para cada municipio, quiero decir.
No, sí, o sea, en realidad...
¿Una propuesta por municipio o pueden ser más de una?
El tope para cada municipio es de 18 millones de pesos.
Bien.
Y el tope de la presupuestación de cada propuesta es de 3 millones. Cuando la vecina o el vecino hace una propuesta, por ejemplo, de lo que puede ser la iluminación del barrio, indudablemente él presenta una ruta, presenta entre una esquina y determinada esquina.
Sí.
Esa es la presupuestación que se hace. Si ese límite es superior o en el límite de los 3 millones, se lleva los 3 millones.
Claro.
En este caso, que es una propuesta que
municipio A,
la vecina propone solamente 2 cuadras, tiene esa presupuestación, ¿no? Siempre se tasa en base a lo que la vecina o el vecino presenta. La Rambla, obviamente, tiene otras necesidades, tiene otra amplitud, y por sobre todas las cosas, me acuerdo que la propuesta habla de todo lo concerniente a la reestructura,
la restauración de baranda de seguridad y reparación del muro de contención.
Exacto, exacto. También hay propuestas de luminarias.
Estamos hablando 70 propuestas solamente aparecen en el municipio A.
Exacto, exacto. Son un total de 408 propuestas.
Todas estas propuestas ya fueron analizadas técnicamente y son viables, ¿no?
Porque
imagino que muchas veces el vecino propone algo y no, mire, esto no se puede hacer.
Sí,
recuerdo una anécdota de los semáforos, ¿no? Decían, queremos semáforos acá. Y la respuesta no sabe lo que pasa, si ponemos semáforo acá hay que cambiar todos los semáforos de allá. ¿No?
Exacto, el tema de los semáforos, se aceptaron aquellos que estuvieran incluidos en el plan que tiene tránsito para distribuir en Montevideo, y el presupuesto participativo lo que hace, que muchas veces hay gente que lo critica, lo que hace la gente es priorizar de esas necesidades que tiene la ciudad para la cantidad de semáforos que necesita, de alguna forma prioriza aquellos que estén dentro del plan para que su ejecución sea en un orden y una escala de acuerdo a lo que se vote, ¿no? No hay muchos semáforos en esta.
Antes, no, está bien.
Había muchos más, antes había propuestas relacionadas con lomos de burro, con reparación de calle. Eso es bueno.
Más que nada se apunta al espacio libre.
Exacto.
Temas, ¿no?
En esta edición particularmente.
O sea, la gente quiere tener lugares donde ir.
Exacto. En esta edición priorizamos eso, motivamos eso, llamamos a eso y convocamos, y no solamente convocamos, sino que organizamos, como te dije hoy, en distintos espacios de la ciudad, equipos de las áreas sociales, de los centros comunales, junto con nuestros equipos de la unidad. Hemos trabajado en conjunto con concejales vecinales, con
porque
concejales municipales.
Porque ustedes van y le proponen, miren, ¿qué les parece esto?
Fuimos a centros educativos que tenían algún espacio público cercano y, bueno, le hicimos la propuesta de que si era un liceo los adolescentes, si eran escuelas niñas y niños, también tuvieron la oportunidad en un futuro de poder participar con sus ideas en qué tipo de espacio público querían, y es lo que se va a hacer, ¿no? Porque digo, después que Después que la propuesta se vota y gana en el espacio público, no va a la intendencia y hace lo que ella quiere, sino que se convoca a las vecinas y los vecinos para poder hacer un proyecto ejecutivo en conjunto. Y esta es la oportunidad de que el público infantil y el público adolescente también pueda participar con tus ideas en cómo quiere ese entorno que lo rodea.
Cuando estamos hablando del presupuesto participativo, nos distanciamos un poco de lo que es, por ejemplo, el Montevideo Decide. No es lo mismo.
No es lo mismo. Montevideo Decide es una plataforma.
Les cuento para que lo recuerden, es el monumento al maestro Tabárez que generó tanta polémica, ¿no? Por ejemplo.
Montevideo Decide es una plataforma de propuestas, de ideas, que en realidad no tienen límite económico, que es solamente electrónica y que apunta a generar cambios de otro tipo para la ciudad.
No tiene nada que ver con esto.
Esto es una porción del presupuesto departamental específica que está destinada a que vecinas y vecinos determinen su destino. Lo mismo que si lo fuera a hacer la intendencia o un municipio, sino que esto lo elige la gente, lo propone y lo elige la gente, ¿no?
¿Por qué en algunos casos hay que esperar este tipo de instancias para que la intendencia, por ejemplo, mejore determinado espacio público?
Bueno, en realidad, con la creación de los municipios, el tercer nivel de gobierno, ha habido una embestida de mejoramiento de los espacios públicos a nivel departamental, pero que obviamente con esta mano que da la propia gente, muchas veces es mejorar sobre mejorar. Porque de repente un municipio a veces hace una obra en un espacio público que implica la remodelación, implica lo bonito, lo lindo, pero de repente se complementa con el equipamiento. Hace pocos días tuvimos la oportunidad de ir a inaugurar en el municipio de, sobre la avenida 30 metros y camino Leandro Gómez, un espacio que era durante años, fue un basural de unos 100 metros, y que el municipio junto con un aporte de la OPP hizo todo un conglomerado esos 100 metros, de cancha polifuncional, juego saludable, y quedó una esquina, y en el presupuesto participativo del 2016, las vecinas y los vecinos propusieron complementarla con unas pistas de skate y de patín, claro. Y la fuimos a inaugurar el sábado pasado, o sea que es como una rueda que circula siempre en pos de mejorar ese espacio de encuentro. Hoy era un basural, ahora es un espacio.
¿Y las contrapartidas con los clubes, por ejemplo? Eso es muy común, porque han aparecido, comentaban fuera de micrófonos, el caso de Aguada y Góez, ¿no? ¿Y las contrapartidas qué se exige a cambio?
Bueno, por lo general son el equipo de planificación zonal, que integran concejales vecinales, técnicas y técnicos de los centros comunales y el propio municipio, conforman ese equipo, ese tribunal que de alguna forma es el que convoca a la organización social o la organización deportiva en este caso, y la que adecua y acuerda contrapartidas relacionadas para que las vecinas y los vecinos del barrio tengan la oportunidad de poder usufructuar las instalaciones de un club que de otra forma sería imposible llegar, ¿no? Clubes que tienen posibilidad de hacer piscina, clubes que tienen la posibilidad de hacer actividad física, clubes que tienen la posibilidad de poder integrar al barrio socialmente y que de repente tienen un ámbito deportivo importante, y bueno, qué mejor forma que aglutinarlos y colectivizarlos en una propuesta que los integre y el club sea de puertas abiertas. El presupuesto participativo abre puertas.
Miguel, tenemos un número importantísimo de propuestas que los vecinos plantearon y que fueron aceptadas técnicamente por la intendencia, ¿no? Y de las otras hay muchas también que son inviables. ¿Cómo se le dice? No, mire, esto que ustedes proponen es inviable. Son comunes también.
Sí, son comunes también. Fíjate que un 55% fueron viables, quedó un 45% afuera. Esas, o porque no cumplen con la normativa vigente, o porque se exceden de la presupuestación superior a los 3 millones. Hay gente que presenta propuestas muy ambiciosas. Sí. Otras que están dentro de planes, porque, por ejemplo, también te digo que hay planes departamentales, por ejemplo, en los parques, en el Parque Valle, por ejemplo, te menciono concretamente una propuesta específica para un espacio ahí frente a la Tribuna Colombia, donde está el campo de tiro, y bueno, y fue declarada inviable porque justamente en el mes de marzo comienza un proyecto de remodelación de todo el Parque Valle que incluye ese espacio específico. Entonces ahí se convoca a los vecinos y se le solicita la posibilidad de poder presentar otra propuesta, porque esta ya está presupuestada, está en licitación y ya va a tener su mejora.
¿Y los concejales? ¿Cómo está resultando la experiencia de los concejales? Porque por hoy también se ha debatido a nivel parlamentario, ¿no? Todo el tema de, bueno, pero ¿cuáles son los límites de la intendencia con el alcalde? Pero sumamos los concejales. ¿no? Este, ¿cómo está siendo para ustedes esa relación?
Bueno, indudablemente para nosotros la participación es entendida como la base democrática de un proyecto político que pretende que con este tercer nivel de gobierno el ámbito social y la organización social del vecindario tenga la posibilidad de aportar sus ideas, sus iniciativas, sus formas, sus trabajos puntuales y a través de alguna comisión de relacionamiento y comisiones de trabajo puedan apuntar a mejorar sí. y en ese entorno de la participación, en ese entorno del control de la gestión, ¿no? De la consulta, de la iniciativa, de la información y todo lo que sea transparentar este tercer nivel de gobierno, que para nosotros es muy nuevo, tiene solamente un ciclo, que se está armando y que indudablemente el actor social es fundamental. El actor social es fundamental.
Miguel, ¿cuáles son los horarios de votación? Porque hay un problema que no es menor y es el domingo la final del fútbol uruguayo.
Exacto.
Yo le decía, ¿por qué no lo corren? Porque capaz que hay otra final después y si la tirás para acá están las semifinales. Sí, sí. O sea, ¿qué horario se maneja?
Sin preverlo, porque te imaginas, Aldo, que estas cosas las hacemos claro. con mucho tiempo de anticipación. Sí. Bueno, nos cayó ahí. El horario de votación va a ser entre las 9 bien. Y las 19. Por suerte el partido que iba a comenzar a las 15 va a comenzar a 16:30, bueno, lo cual nos permite tener un poco más de aire, sobre todo a la gente para que lo va a ver por televisión, sí. para que tenga la oportunidad de votar hasta las 16, o sea que la exhortación sí. es a que la gente se movilice en la mañana. Uh-huh. Hay 600 circuitos de votación, como tú decís, sí. para acceder a esos 600 circuitos de votación es muy sencillo, yendo a la página central de la Intendencia, montevideo.gov.uy, o la nuestra particular, sí. presupuestoparticipativo.montevideo.gov.uy, ahí están georreferenciados los 600 circuitos. Simplemente poniendo el nombre de la calle y el número de puerta, o el nombre de la calle y la esquina más próxima, automáticamente te aparece dice cuáles donde... son los circuitos más
cercanos. Ahora, Miguel, ¿yo puedo ir y votar solamente un proyecto y no votar un concejal, por ejemplo, o tengo que votar las dos cosas?
No, podés votar, sí. no solamente podés votar un proyecto, o una propuesta, podés votar dos propuestas y también podés votar al concejal. Son dos urnas con dos elecciones diferentes. Sí. También podés votar las propuestas del presupuesto participativo de un municipio y trasladarte a otro a votar los concejales, porque al ser claro. por primera vez en esta edición dos elecciones separadas, eso lo tuvimos que hacer por la votación electrónica, ¿no? La votación electrónica, como te decía, empezó hoy a las 0:00.
Pero yo, por ejemplo, puedo ir, por ejemplo, yo vivo en Punta Carretas y puedo ir al zoológico a votar una concejala de allí.
Exactamente. Bueno, en este caso, por primera vez también algo importante para decir, dentro de lo que es la zona de Montevideo, en este caso en particular, todos los circuitos votan de la misma forma. O sea que vas a tener la misma hoja de votación en toda la zona.
Ajá.
También podés salir a votar una, por ejemplo, porque alguien te llama del cerro y te dice vení a darme una mano porque tengo una propuesta
importante.
Pero pasa
con los clubes deportivos, ¿no? Como hablábamos hoy de Aguada y Góes. Yo no vivo en Aguada o mi amigo Fernando no vive en la zona de Góes, pero quieren votar por su...
Bueno,
quieren
colaborar. Podés ir de Punta Carretas a votar o lo votás en forma electrónica y después vas al circuito de tu barrio y votás por el representante social de tu zona.
Bueno, ¿no? Son un poco las elasticidades que se permiten, entonces.
Exacto.
Y la invitación es para tomar contacto de las opciones que hay, porque miren que hay opciones muy interesantes y uno ve y son cosas que le van a cambiar la cara al barrio, ¿no? Indudablemente. Acá querías mencionar el municipio B, por ejemplo.
Porque lo que te decía Aldo, en los folletos, sí, está ordenado sí, sí. todo en base a la prioridad que te dije, el espacio público. Muy todas bien. Las primeras propuestas son todas sí. de espacio público.
Ajá.
Después recién, por último, viene la de servicio.
Sí.
Cosa de que como por lo general la votante o el votante va a votar una propuesta, de alguna forma se jerarquice la segunda también. Y de paso cañazo vote dos propuestas de espacio público, porque así va a estar determinada la hoja de votación, con todos los espacios públicos primero, y al final van a estar los servicios.
Bien, así que espacio público, que por ahí viene, es lo que tiene mayor...
Eso es lo que... Por dónde vamos, por sí, dónde vamos, ¿dónde este va? Espacio donde hoy en día sobre todo está necesaria la integración, ¿no? Y la posibilidad de tener espacios públicos seguros, remodelados, limpios, y sobre todo con mucha gente, que es lo que queremos que el público sea el que se apropie, ¿no?
Miguel, ha sido un gusto realmente, estamos en contacto porque estamos en la previa de esta elección que es tan importante para la ciudad. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, Aldo, muchas gracias por la invitación, a las órdenes.
Fuentes confiables. La mañana periodística de Universal.